Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, esta tarde, bajo la conducción técnica de Luis Durán y en los teléfonos con la atención de Bere Flores. En el micrófono les saluda Esperanza Romero Díaz. Les recuerda las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, ambas atendidas por la bella Bere Flores. Telegram o WhatsApp, anótelos, participe, pero póngame su nombre para que la audiencia sepa de parte de quién es ese mensaje. 3311-551962. Y dicho esto, sin más preámbulo, me voy de inmediato a la línea telefónica porque hoy corresponde la participación del doctor, que es analista político, es colaborador en este espacio, Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO, que vaya que tiene asuntos que comentarnos esta semana y obligadamente el tema de la reforma propuesta por la presidenta y los acontecimientos, el impacto que ha tenido en la vida de todos, el operativo donde finalmente cae abatido el narco más poderoso, diríamos que del mundo, algunos estiman que así es, por lo pronto de México y de varios países, el Mencho, Nemesio Ceguera. Muy buenas tardes, doctor Jorge Rocha, ¿cómo le va?
Hola, Esperanza, muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, fíjate que hoy en la mañana que me preguntabas qué tema tocaría, pues la verdad es que me vi en dificultades porque estos días han estado sumamente llenos de información y bueno, trataré de tocar estos dos asuntos que son tan relevantes para el país. Y mira, en primer lugar lo del Mencho, ya cada vez va viendo más información sobre el operativo, se están empezando a dar cifras sobre los recuentos de daños económicos que hubo, incluso se están actualizando las cifras de la gente que desafortunadamente perdió la vida en todos estos enfrentamientos. Digamos, cada vez vamos teniendo información un poco a cuentagotas, pero bueno, lo primero que yo tendría que decir, digo, más allá de lo mucho que se ha comentado al respecto del operativo, es que a mí, fíjate, ligando esto que pasó el domingo pasado junto con lo de Tequila, sí me parece que estamos hablando de un viraje en la estrategia de seguridad del gobierno federal. Hay que recordar que todavía en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues hubo una estrategia que se condensó en esta frase multicitada de abrazos, no balazos, que parece, con estos eventos que tuvimos estos días, pues ahora sí llegó a su fin. Al menos lo que va corroborándose por la vía de los hechos es que Claudia Sheinbaum, junto con su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y también por presiones de Estados Unidos, pues sí están teniendo una estrategia de enfrentamiento de la delincuencia organizada de otro tipo, que tiene que ver con precisamente estos operativos donde van en contra de personas líderes de estos cárteles y que hablan, digamos, de enfrentamientos de otro tipo. Parece que ahora sí vamos a tener una estrategia de seguridad diferente. Habrá que irla corroborando con los hechos, con lo cual yo sí me anticiparía a decir que probablemente este va a ser el primer operativo de muchos, porque evidentemente, bueno, está claro y creo que para todos es una realidad que sabemos que este simple operativo no va a acabar con el problema de la delincuencia organizada en México. Primero, porque obviamente este cártel en sí mismo pues tiene muchísimas ramificaciones, digo, lo vimos claramente con todas las reacciones violentas que tuvieron casi en más de la mitad del país, por un lado, y la otra es que este no es el único cártel que está operando en México, hay otros más con los cuales seguramente habrá también operativos de esta naturaleza. Con lo cual, pues sí, yo creería que esto, digamos, va a empezar a cambiar desde esa lógica. El segundo tema que quedó perfectamente claro en este escenario es que, pues sí, como ya lo decía, esto no creo que no pudimos haberlo presenciado si no estuviera la presión del gobierno de Estados Unidos hacia México, que claramente lo obligó también a que hiciera este tipo de operativos, pero además, bueno, aceptado tanto por los Estados Unidos como por México, pues está claro que hubo un proceso de colaboración e inteligencia en esta acción, con lo cual yo también diría que estaríamos presenciando pues una lógica más de colaboración entre Fuerzas Armadas y de Seguridad mexicanas con Fuerzas Armadas y de Seguridad estadounidenses para seguir con estas propuestas. Creo que este evento pues inaugura pues una nueva forma de relación o una relación distinta entre estos dos gobiernos precisamente para este asunto. Y bueno, pues vimos a todo mundo colgándose la medallita de la captura y abatimiento del Mencho. Ahora, otra cosa seguramente que tendremos que estar visualizando, Esperanza, pues es que, y eso tú como periodista seguramente lo viviste, pues a lo largo de la jornada, de este largo domingo que tuvimos, pues la ausencia de información fue bastante notable, ¿no? Fue importante, digo, creo que a todos nos queda claro que el gobernador de Jalisco no estaba enterado de que se iba a hacer este operativo, que finalmente yo creo seguramente a tempranas horas del domingo fue cuando le avisaron, oye, pues está este asunto, entonces para que se prevengan de todo lo que viene, pero está claro que la información pues estuvo a cuentagotas y obviamente cuando hay estos vacíos de información, pues lo más lógico es que se empiecen a colocar fake news e información falsa, alguna colocada con ingenuidad, otra con dolo seguramente, pero creo que uno de los aprendizajes que nos queda después de lo que sucedió el domingo es que tenemos que ser muchísimo más prudentes con el tipo de información que nos llega, con el tipo de información que propagamos, porque luego, ahora sí que nos sale, como dicen coloquialmente, más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Creo que eso es un aprendizaje que deberíamos de tener, porque, digo, seguramente tú lo experimentaste, Esperanza, pero pues todo el mundo estábamos preguntando, y bueno, y pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y bueno, como también te lo decía al principio, pues hay información que todavía apenas está poniendo sobre la mesa. Y bueno, y fíjate que otra de las cosas que me parece que en estos días también estuvieron presentes, pues fue toda esta, digamos, yo no había visto en otros momentos como esta reprobación social a lo que le podríamos llamar la cultura del narco. Creo que en otros momentos yo había visto una sociedad jalisciense, una sociedad mexicana, pues un tanto condescendiente con este tipo de expresiones culturales, con la, digamos, la deidificación de figuras de este tipo, ¿no? De alguna forma habíamos sido como complacientes con lo que estaba pasando, pero creo que ahora, pues sí hay una, digamos, una lógica, yo no la había visto, pues de reprobación de este tipo de actividades, de reprobación de los actos que se hicieron de violencia, de no aceptación de este tipo de cultura, y creo que eso puede ser un buen caldo de cultivo para que vayamos construyendo otro tipo de, digamos, de sociedad donde la paz se busque como un valor fundamental y donde además también se vea que o se vuelva a colocar que el trabajo honesto que viene de un trabajo legal pues es siempre mucha mejor opción que otro tipo de opciones, ¿no? Pero bueno, todavía hay muchísima tela de donde cortar, Esperanza. Ahorita hay muchísimas conjeturas sobre lo que viene, pero bueno, serían mis primeras reflexiones, porque además creo que en escenarios tan complicados como el que vivimos, pues siempre la prudencia será una buena consejera. Y frente a la reforma electoral, pues ayer, el día de ayer y anteayer tuvimos ya, bueno, no, la reforma todavía no la conocemos en concreto, esa parece que hasta el lunes se va a dar a conocer, pero bueno, ya soltaron un PowerPoint donde se habla de los principales elementos de la reforma política. Digamos, resalto algunos de los temas que más sobresalen. Una de ellas es que, bueno, sí se mantienen los 500 diputadas y diputados que actualmente tenemos, sin embargo, la forma de arribar de estos 200 de representación proporcional será distinta a lo que se había estilado antes. Digo, quizá la principal novedad es que habrá 97 que van a llegar como los, digamos, los perdedores ganadores, es decir, los que perdieron con más votos que podrán acceder a la Cámara Baja. Otra de las novedades importantes es que se corta, ahí sí hay una baja de los senadores, pasaríamos a tener solo 96 en lugar de 128 que ahora tenemos, con lo cual ya no habría, digamos, en este momento había fórmulas de 2 por estado más 2 de representación proporcional por circunscripción, ahora no, sería solamente una un senador de primera minoría quien llegaría, con lo cual aquí sí hay una disminución. También hay una, otra de las cosas que resalta es que habría una reducción del financiamiento público del 25%, yo la verdad creí que iba a ser mucho más lo que iban a proponer, en ese sentido me parece que la propuesta se queda bastante corta de lo que la ciudadanía había colocado. También se habla de una reducción de todos los cabildos del país, donde máximo se tendrían 16 regidores dependiendo del tamaño de los ayuntamientos. Eso por supuesto que implicaría hacer un cambio de constituciones, de la Constitución de México más todas las constituciones estatales. Y otro de los asuntos que también resalta, digamos en términos de propaganda electoral, pues es que todos aquellos que hagan publicidad utilizando la inteligencia artificial pues lo van a tener que declarar. Pero bueno, lo que teníamos, como lo que tenemos hasta ahora, como te decía Esperanza, pues es un PowerPoint tal cual, ¿no? Hace falta muchas cosas por resolver. Lo de la SOPLE no queda claro, es decir, los institutos electorales estatales, no queda claro si van a desaparecer o no, porque sí se dice que van a continuar, pero también se habla de que no va a haber duplicidad de funciones. Entonces, la verdad es que ahí no tenemos mucha certeza de cómo viene la reforma. Y bueno, ya en términos políticos, pues parece que lo que presentó Claudia Sheinbaum pues no es del agrado ni del Partido Verde ni del PT. Entonces también, digamos que se pone un poco en vilo si estos dos partidos apoyarían para que estas reformas pasen, porque como ya lo habíamos dicho en otro momento, Esperanza, estos cambios significan tener mayoría calificada, sobre todo por lo que tiene que ver con los cambios a la Constitución. Pero bueno, de esto todavía seguramente estaremos platicando el próximo jueves, Esperanza, ya ahora sí, con el documento completo y con la información ya ahora sí bastante más precisa.
Así es, doctor.
Muy, muy movido esta semana.
Movidita y seguirá las próximas semanas, yo estoy segura de ello, porque de alguna manera el desmantelamiento del grupo criminal apenas comienza, no es punto de interés para mí respecto a la narconómina que se manejaba, pero sí que comience el trabajo ahora sí que deben de realizar las autoridades correspondientes de inteligencia, de investigación, que empiecen por quitar todas las maquinitas tragamonedas en los municipios, que en todos las hay, y que se sabe que si no pertenecen directamente al crimen organizado, sí pagan cuota para que se los toleren. Pero no me voy a ese punto, doctor, yo quiero enfocarme en el tema de la reforma electoral y preguntarle, ¿considera usted que finalmente llegó descafeinada? ¿Considera usted que se desinfló lo que tanto se vino planteándolo por la propia presidenta cuando, pues de entrada, pues nos dice que en la reforma lo que estaría buscando simple y sencillamente es que sí hagan contacto con el ciudadano, que sí hagan trabajo de campaña, que no se vuelva que no siga vigente el tema de las famosas listas plurinominales? Y con esto le pregunto, ¿estará en verdad siendo una reforma de gran calado como se había esperado? Porque en el caso, por ejemplo, que usted menciona de los SOPLES, en Jalisco es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, sí se generó confusión. Hay quienes asumen que se mantienen vivos con un recorte de una cuarta parte de su presupuesto, pero luego con la revisión de funciones y el tema de la duplicidad, fue el argumento que esgrimió precisamente el equipo de la presidenta y ella misma para decir que deberían desaparecer.
Claro, claro. A ver, mira, Esperanza, yo la verdad, digo, lo voy a decir en términos muy coloquiales, efectivamente a mí, al menos lo que ya leímos, sí me parece una propuesta chafa y descafeinada. Las dos cosas, porque ninguna termina de resolver de fondo los problemas que tenemos. Es decir, ninguna resuelve de fondo el problema del financiamiento público, ninguna resuelve de fondo el problema de la representación, que es un asunto clave para el país, ninguna termina, la reforma tampoco termina de resolver de fondo los organismos electorales y su función y cómo están, tampoco se termina de resolver de fondo el tema del financiamiento público a los partidos. Es decir, la verdad es que entonces se quedaron a medias, ¿no? Entonces, sí creo que llegó una reforma descafeinada, una reforma chafa, y creo que aquí pues el miedo de Morena de perder el apoyo del PT y del Verde, pues sí, al final terminó calando en lo que se presentó. Digo, todavía hay muchas dudas que se tendrán que resolver ya con el documento concreto que se va a presentar, pero la verdad es que yo sí creo que nuestro país necesita una reforma política de fondo, que va mucho más allá que si el INE va o no va, o si el dinero, o sea, yo creo que hay temas mucho más profundos que desafortunadamente en esta reforma pues simplemente ni se tocan ni se resuelven.
Dos dudas más de lo que sabemos hasta el momento, doctor Jorge Rocha Quintero. En el caso de la composición de los cabildos en Guadalajara, por ejemplo, en zona metropolitana, están compuestos por 19 y les estaría recortando. ¿Esto nos afectaría? ¿Esto podría bajar la calidad de sus resoluciones y de sus gestiones? Y lo ligo también preguntándole con otro de los aspectos que también conocemos que podría afectar, o quiero conocer el punto de vista de usted, ¿afecta o por el contrario hay que estar reciclando en los puestos a los políticos? Me refiero a esta posibilidad de la reelección cuando se decide que puedan ser reelectos, sobre todo en la esfera municipal se habló de la profesionalización y de la continuidad con los programas y obras. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, a ver, fíjate que como te lo comentaba antes, bueno, a ver, lo de los cabildos es una gran duda, porque hoy no sabemos exactamente cómo van a estar compuestos, no se sabe exactamente, digamos, en alguna de las reformas que sí presentó López Obrador había una lógica de proporcionalidad de acuerdo a la población de cuántos regidores debería de haber. Me queda claro que hay, a ver, el si uno ve y luego el trabajo de regidores, pues uno sí claramente diría que les quiten el trabajo porque no se ve qué hacen, o sea, sí lo reconozco. El problema es que cuando tú acortas este tipo de representación, allá los que afectan sobre todo son a las minorías. Ese es el problema que no está discutido en esta reforma, y parecería que solamente hay un recorte de regidores por un tema económico, y yo creo que eso se tiene que discutir mucho más. Incluso, Esperanza, a ver, yo alguna vez comenté esto incluso con algunos gobernadores del estado, para decirles que tendríamos que llegar a una reforma política que implicara repensar las actuales funciones de los ayuntamientos, las funciones que tienen, el número de habitantes que se necesitan para que sean ayuntamientos, porque está claro que hoy en Jalisco y en México tenemos ayuntamientos que son básicamente inviables, que no tienen ninguna capacidad para contener nada, más que para sacar borrachos de cantinas, ¿eh? Y entonces eso no se está discutiendo, y me parece que se tendría que abordar de una forma mucho más profunda. Digo, todo el asunto de las minorías, y te digo, me queda claro que el problema de la representación pues va mucho más allá de que si salen a hacer campaña o no. Significa tener mecanismos claros de diálogo entre la ciudadanía y los representantes populares, que esos hoy no existen. No hay forma de que nosotros podamos darle seguimiento a diputados, a regidores, a presidentes municipales, e irles diciendo, oye, pues aquí sí vas bien y aquí sí vas mal. Y ese es un problema de representación que claramente en esta reforma pues no se toca ni se va a resolver con lo que están proponiendo.
Pues tendremos mucho, mucho de qué hablar, de qué analizar, doctor Jorge Rocha, y nosotros agradecidos con su participación, como siempre, los días jueves aquí en el programa. Tiene llamadas para felicitarlo, comentarios a lo que usted dice, pero le expreso de parte de Joaquín Ávila, de la señora Gutiérrez, de Rosa Tapia, que le agradecen que comparta su punto de vista y su opinión bien fundamentada.
Pues muchísimas gracias y un saludo a todas y todos.
Hasta pronto, doctor Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO, analista político, experto en estos temas que comparte con nosotros. Él tiene doctorado en temas vinculados precisamente con la sociedad. Él es un académico que estudió el doctorado en estudios científicos y sociales con la línea de investigación de política y sociedad. Vamos a hacer una pausa. Regreso con puntualizaciones de algunos de los temas que el propio doctor Rocha Quintero abordó. Muchas gracias por su participación. Les recuerdo, línea de WhatsApp o de Telegram, 3311551962, en especial decirle a usted que esta, la de Telegram, siempre la consulto y la estoy revisando para compartir precisamente los mensajes y que usted la siga teniendo como posibilidad de entrar en contacto. Vía telefónica, don José López dice que cuando entró la Guardia Nacional y cuando hicieron el operativo de revisión de su guarida allá en las cabañas en Tapalpa, encontraron hasta su narconómina. Y bueno, hay varias personas que se comunican también por WhatsApp para decir que por qué no comentamos ello. Es la información que publica el diario El Universal el día de hoy relacionado precisamente con las anotaciones, algunas de puño y letra y otras en computadora, reportes elaborados de esta forma que incluyen aportaciones de jefes de plaza, sueldos de halcones y de sicarios, también pagos de sobornos a autoridades de distintos niveles, gastos en alimentos, algo que se titula apoyos a la población, ayudas a la población y controles de venta de drogas como marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo. También se registran ingresos por el manejo de máquinas tragamonedas en Tapalpa. Y mire, solamente en Tapalpa, de acuerdo a los datos que están anotados y que se encontró precisamente por parte de las autoridades, están desembolsos de pago de cantidades de miles de pesos a elementos de policía en Tapalpa. Y esta cifra, dice el diario El Universal, equivale al 20% de la nómina oficial de la corporación. Se documenta la operación entre 30 y 32 halcones. Los sueldos de estos por semana varían de los 2,500 a los 3,000 pesos. Sueldos de 26 pistoleros, sueldos de 4,000 a 6,000. En fin, usted tiene interés, revise la nota en el diario El Universal. La narconómina también registra pagos a policías de municipios vecinos. 46,000 pesos, por ejemplo, para Temajac de Brizuela. 86,000 para Chiquilistán. La nómina oficial en estos municipios, pues está por el orden de los 250 a 300 mil pesos mensuales. Documentos que nos hablan de una realidad y de una economía importante en el sentido de la cantidad de personas a las que le llegaba y la cantidad de dinero, pero siempre los ingresos por actividades ilícitas superando con mucho lo que significa o significó para el cártel mantener estas operaciones. Yo le mencionaba, por ejemplo, el caso de Tapalpa, donde fue hallado el Mencho, y en esta narconómina que da a conocer el diario, también habla de registros por venta de cristal y fentanilo, unas de las drogas sintéticas más perjudiciales, más dañinas. Todas son dañinas, todas son malas, todas causan adicción, pero estas son letales. Las ganancias que en diciembre se registraron de municipios como Cocula y Tapalpa fueron de 17 millones y 120 y tantos mil pesos, de acuerdo a estas notas, insisto, que publica el diario Universal. Reproducen otros medios como El Financiero, pero tan solo en Maquinitas se especifica que obtuvieron 500,000 de pesos. Las cabañas de lujo, Bueno, allí también se ha hecho toda una revisión y ya hemos comentado a usted lo que se encontró de medicamentos, incluso de algunas puntos donde se conoce que tenían almacenamiento para gran cantidad de personas. Se estima que tenían ya rato ocupando la cabaña y que eran muchas las personas que tenían que ser alimentadas, por eso se encontraron muchos víveres. El señor C. Velázquez escribe para decir: el panorama político, económico y social de nuestro país es grave, considerando los recientes acontecimientos. Los responsables somos todos. Quien tiene mucha responsabilidad de lo que sucede es precisamente los gringos, aunque el expresidente o los pandilleros y la gente de Morena debieron de abrir la puerta de par en par, debieron intervenir. México debe dejar de ser país de narcos y deberían en Estados Unidos de dejar de ser un país de drogadictos, de consumidores de estas drogas. Por otro lado, les llegarían las drogas si esto ocurriera. Escriben desde la gasolinera que está en Juan Palomar y Periférico y están reportando y lo han hecho en el transcurso del día. Agradezco a Francisco López que me manda imagen de este momento de que están vendiendo en bidones, 4 bidones que capta en la imagen en un vehículo donde tienen bidones con una capacidad de 20 litros cada uno, algo que en este contexto, en este momento, genera mucha, mucha inquietud, mucha incertidumbre, hasta temor. Luis Enríquez dice que le gusta el análisis del programa, el que hizo el doctor Jorge Rocha, él le gusta escuchar el programa y le mando muchos saludos, dice que es esposo de una prima mía, de Gaby Díaz. Ay, Luis, pues qué gusto tenerte por esta vía de comunicación por WhatsApp y gracias por escuchar. Ana Rosa escribe diciendo que necesitamos políticos que no estén ligados a la delincuencia organizada, como el caso de Adán Augusto, en el caso de Morena y otros que podría anotar, y gobernadores como Bedoya, Rochamoya. Dice que si hacen campaña o no los políticos es algo irrelevante. En la reforma bastaría decir si se tienen nexos o no. Dice que deberíamos de ser más exhaustivos, revisar los requisitos para llegar a los cargos y lo mismo para la presidenta de la República, que no tenga nexos, que no se tenga ninguna duda respecto a ella. Lucio Becerra dice: dos cosas básicas esperábamos los ciudadanos de la reforma. Primero, la desaparición de los 200 plurinominales, solo quedarán los 300 de elección directa. Y segundo, la desaparición de los institutos electorales estatales. Si estas dos propuestas básicas no se mantuvieron, si no están, la verdad, si es decepcionante, no sirve para nada. Y quiero asumir, don Lucio Becerra, que coincidiría con nuestro analista, colaborador de los días jueves, el doctor Jorge Rocha, de que llegó descafeinada la reforma. El señor C. Velázquez, ya pasé su mensaje, él hace una reflexión acerca de lo que debería de pasar. José Luis Nuño dice: ¿a poco alguien puede reclamar el cuerpo del Mencho? Lo pueden hacer sus familiares, yo creo que por obvias razones no lo hicieron y utilizaron los servicios de un abogado y con la documentación correspondiente. Recuerde que si usted no está en capacidad o no quiere ir a algún lugar a hacer un trámite donde tiene que acreditar el interés, puede extender una carta a poder y en este caso pues se cubren los requisitos de ley para que se haga todo el trámite correspondiente. Y a propósito del Mencho, dice alguien que me pide que lo haga en forma anónima su mensaje, que por qué será que de gobierno todavía no se difunden imágenes de cómo quedó, cuando era trasladado, y que haya esa certeza de que se trata precisamente de el señor Nemesio Oseguera. Escribe Vero Rubio para decir: qué buen análisis del doctor Jorge Rocha. Gracias, gracias al doctor Jorge Rocha por su colaboración de todos los días jueves. Alguien que me pide que no dé su nombre al aire dice que en su comunidad están hasta de pésame porque temen que se acaben festividades muy importantes donde llegan grupos musicales y está hablando de puntos del sur de Jalisco. Me piden que no especifique, pero dice que son varios municipios en donde las fiestas patronales y donde la llegada de grupos donde no tienen que pagar boleto para escucharlos en la plaza es precisamente gracias a grupos y a personajes como el señor Nemesio Oseguera, ya ha fallecido. Dice que hay hipocresía quienes dicen que qué bueno que pasó esto. En fin, opiniones muy variadas. Voy a ir a una pausa, regreso con más, no le cambie, escuche usted Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Se comunica Oscar vía WhatsApp para decir que son muy ingenuos, así le parece, quienes comentan que deberían de intervenir las fuerzas de los estadounidenses para salvar a México de los narcotraficantes, como si en su país no hubiera ni consumidores ni tráfico de estupefacientes. Gracias por su participación. Vía Telegram tengo un mensaje que le voy a dar lectura, que se ha identificado, me dice quiénes son, y se trata de personal ligado a quienes están en el servicio de custodia en la cárcel de Puerto Vallarta, donde se evadieron 23 presos. Ya se anunció que fueron recapturados 4, y un tema en el que están colaborando todos los niveles de gobierno. Pero escribe quien habla de la preocupación del personal de custodia, que están desprotegidos, están viendo la situación muy crítica en la que estamos con la situación de nuestro compañero custodio muerto, y no nos dan el equipo necesario, tenemos carencias, no hay equipo de radiocomunicación, nos faltan pilas y nos faltan radios, pero los radios que hay no tienen pilas, nos faltan vehículos operativos y los que hay están en malas condiciones. Los vehículos nuevos que llegaron hace muy poco, resulta que son para los directores, para el personal administrativo, para los comandantes y los allegados. Lo peor es que falta personal de custodia, porque hay aviadores, gente con nombramientos operativos, que andan en funciones administrativas, muy relajados en deportes, en el área jurídica, pero resulta que son familiares, amigos o compadres de los funcionarios. Es una denuncia que hacen llegar con justa razón, donde dice que tienen pues los elementos para probar estas irregularidades, pero que esperan que del gobierno se tome nota, porque en la cárcel de Puerto Vallarta lo que se ha hecho es acomodar a los cuates, a los amigos, y utilizar el recurso público en una manera indebida. Y le decía yo a usted de la captura de 4 de los 23 reos que se escaparon del penal el domingo pasado, y hasta la propia presidenta está apoyando a Jalisco. Ya hizo declaraciones diciendo en una conferencia sobre el tema, que en la conferencia matutina, que en el penal estatal el gobernador de Jalisco y ella, la presidenta, estaban apoyando precisamente para la reaprehensión de los evadidos, de los reos. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que se está llevando a cabo una acción encabezada por la Secretaría de Marina con personal de investigación y con integrantes del Gabinete de Seguridad. También habló de coordinación con autoridades de Jalisco, y que esto es resultado de que 4 ya fueron reaprendidos y se espera que en las próximas horas, de acuerdo a lo que escribió en redes sociales el secretario Omar García Harfuch, puedan ser detenidos otros más, la totalidad de este grupo de 23 criminales que aprovecharon el motín, la confusión, y que incluso el día de hoy se da a conocer en algunos medios locales que había advertencias por parte de los propios reos, que se habían comunicado desde el día anterior a los hechos, que había inquietud, había preocupación, y que estuvieron pidiendo las autoridades de la Comisión de Derechos Humanos, que tendrá que intervenir con la investigación correspondiente. Pedían protección. En el Congreso del Estado, información que hoy nos compartió nuestro compañero Marc Hernández, se aprobó un exhorto dirigido al gobernador y a la presidenta del país, a la Claudia Sheinbaum, y lo que se está pidiendo por parte de los legisladores jaliscienses es un plan integral de atención a las afectaciones derivadas de los hechos de violencia que ocurrieron con motivo del abatimiento del capo criminal, los bloqueos principalmente y los daños para tantos ciudadanos. Se está pidiendo apoyo, por ejemplo, para que se pueda dar, cuando tenían vehículos asegurados, pues la rápida indemnización por las compañías aseguradoras. El acuerdo fue aprobado en la sesión extraordinaria que se convocó para ello, y también se avaló una iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional. Esta tiene que ver con agilizar los trámites ante la autoridad relacionados con afectaciones provocadas por las condiciones de las calles y de la infraestructura. En información también que tiene que ver con los legisladores y con los hechos de violencia en Puerto Vallarta, El gobernador acudió allá precisamente para estar en la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad, y allá el gobernador habla del reforzamiento de las actividades tendientes precisamente a dar la seguridad, invita a la población a retomar sus actividades habituales. El gobernador habla de la importancia de reactivar la economía local luego de que decretó el día de ayer la desactivación del Código Rojo. También instruyó el retiro total de los vehículos y los camiones calcinados que permanecen en tramos carreteros, con el apoyo de personal y grúas proporcionadas por los ayuntamientos. Así es de que también se refirió el gobernador a esta aprehensión, reaprehensión de los 4 reos fugados. José López dice que cuando entraron a la guarida del Mencho, alguien desapareció la hoja de la nómina de lo que se pagaba a los gobernadores. Xochitl García: estamos oyendo la lista de la narconómina y falta que incluyan algunos alcaldes de aquí de Jalisco, y dice que en algunos municipios, como en el de Tlajomulco, están extorsionando a la gente, que se debería de revisar también por allí. Roberto González habla también del tema de la nómina o la narconómina, de los apuntes y la curiosidad que esto despierta, y dice que le parece que está para morirse, pero de risa. Y dice además: nada que ver comparado con el Chapo. Y mire, pasando a otro tema, tema de la información trascendente hoy de Corte Nacional, que tiene que ver con información que se difundió acerca de un hackeo que afectó incluso hasta el Instituto Nacional Electoral. El INE emitió un comunicado, reaccionó negando tal, sostuvo que no ha sido vulnerado en sus datos, que no ha sido objeto de ningún hackeo masivo en contra de instituciones públicas, como se dio a conocer, y en el comunicado que emitió subraya: el instituto rechaza categóricamente cualquier versión que señale una supuesta subvulneración a sus bases de datos o a los sistemas que resguardan información sensible de millones de mexicanos y de mexicanas. Añade que mantiene la postura de reforzar la ciberseguridad, también de trabajar con estándares internacionales bajo un modelo integral de prevención, detección y respuesta ante los incidentes, sobre todo, dice, orientada a la protección de la información y la integridad de los sistemas. Y en este caso, en el tema del INE, también otro de los aspectos que estaremos revisando y con detalle la próxima semana, cuando se conozca formalmente la propuesta de la presidenta en materia electoral, es acerca de la desaparición del PREP, del programa de resultados preliminares electorales. Es un tema importante. Me preguntan acerca de novedades en estos momentos. Tenemos una, digamos, entre comillas, una calma. Estamos volviendo hacia la normalidad. Hemos hablado, ayer le comenté que la mitad de los niños faltaron a las escuelas, así lo decidieron sus padres, y precisamente tiene que ver con la percepción, y estos hechos tienen sin duda un impacto. Solamente recordemos que a fines del año pasado, en el último trimestre de 2025, los datos oficiales que daba el INEGI en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal nos reportaba que 6 de cada 10 mexicanos se sentían inseguros. Es un dato que tiene que ver precisamente con las condiciones de inseguridad, pero relacionadas con el sentir. Aunque se ha hablado mucho de los logros, y la presidenta con su secretario de seguridad a menudo en la mañanera refuerzan que los delitos como homicidios dolosos y otros de alto impacto han bajado, algunos en 40% y otros en alrededor del 25%, la realidad es que los mexicanos seguimos teniendo esa percepción de inseguridad, y sobre todo las mujeres. Una percepción de inseguridad que cerró el 2025 con un dato porcentual de 63.8%, es decir, casi 64 de 100 personas consideraban inseguro vivir en su ciudad. Datos del INEGI, datos a los que habría agregar que también hay una brecha de género, que el temor siempre es más elevado entre la población femenina, en este caso hasta el 67%, es decir, 67 de cada 100 en lugar de 64, que es el promedio ya cuando se habla de la totalidad entre hombres y mujeres. Se comunica Jorge Rosas. Rojas, corrijo, vía WhatsApp, y dice, entonces nunca sabremos quién asesora al secretario de administración, quién asesora en el Salto, me está hablando de la alcaldesa, la nena Limón, y Rosa María Cuevas también por WhatsApp quiere reportar que se está hackeando al municipio de Guadalajara desde el día 17 de febrero, porque no se puede pagar por vía digital, no se puede pagar por falta de sistema, ni siquiera tampoco en las recaudadoras, un problema que se ha hecho recurrente y mucha vulnerabilidad. Don Carlos Leal también nos escribe un saludo y dice que hablemos de la actuación que tuvieron o bien que no tuvieron los políticos en momentos caóticos y principalmente la evaluación de cómo estuvieron el gobernador y la presidenta de Guadalajara. Considerado Carlos Leal, hubo un silencio tardío, dice, para mí, quedaron muy mal con la sociedad, no hubo informes reales ni constantes de la situación tan delicada que se vivió ese domingo, qué triste esta situación, y dice, siempre escucho el programa, muchas gracias, gracias sobre todo por participar por su mensaje. Jesús Pacal dice, la reforma nos quitará a los plurinominales, diputados, senadores, zángados, vividores y mendigos de la política. Alguien que dice, qué bueno que la presidenta ahora vea que no es buena la alianza con PT y con Partido Verde, y es precisamente relacionado con la situación de la reforma y que no lo lograron convencer. Tan es así que pues no viene con lo que se hubiera esperado desde un principio, al menos con la reducción de los legisladores federales. ¿Qué novedades hay en el Congreso? Bueno, en el Congreso sí tenían por ahí algunos temas pendientes, como por ejemplo el relacionado con la aprobación de su presupuesto. Y otro de los temas que ya ocurrió, ya lo palomearon, y otro de los temas que me están llegando varias llamadas en el mismo sentido, acerca de la cancelación de la competencia de clavados, definitivamente, pues es una noticia lamentable. El propio Juan José Frangé, porque Zapopan sería la sede de ello, expresó pues su sentir, lamentó que por esta ola de violencia en Jalisco, la Federación Internacional de Natación canceló esa Copa Mundial de Clavados que estaría por realizarse los primeros días del mes entrante, es decir, la próxima semana, a principios de marzo, dijo Juan José Frangé, que sin embargo, esta decisión no va a afectar el Mundial. Estamos listos, no se está suspendiendo ninguna actividad, por ejemplo, el Mundial, reiteró, porque dijo también que se tiene la presentación de la Copa, tiene 100 años del festejo de la Minerva, el partido de leyenda, habló de otros eventos y de otros acontecimientos del mundo del deporte, de los espectáculos que están programados y que no serán cancelados. Dijo que la cancelación del Mundial de Clavados no estuvo en manos ni de las autoridades municipales, ni de las autoridades estatales, ni de las autoridades en general, sino esta federación a la que hice referencia. Gracias por sus mensajes. Me doy prisa para despedirme. Luis Álvarez dice que se sabe del virus, que mandan por WhatsApp, y la señora Sofía dice que hablemos del PREP. La próxima semana estaremos hablando del PREP, de las cifras preliminares obtenidas en una elección. Que tengan una excelente tarde. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.